buscar cuatro ejes, cuatro articulistas y poner 12 historietas de 8 páginas donde podría desarrollarse mejor el tema, digamos, mejor en cuanto a la longitud que tiene, que tenía en la revista de las historietas. Y bueno, empezamos a hablar, autores, y nada, a negociar espacios, digamos. De hecho, en el libro participan 5 miembros de la editorial, del hotel.
Sí. Algunos, Erika, Javi, Dani,
Daniel, Emiliano Perrota, Emiliano Maitía, Erika Villar, Javier Hildebrand y Santiago Sánchez Cutica.
Sí, yo me acuerdo así, están buenos todos, ¿no? Pero que recuerdo que como que me gustaron muchísimo la Cecilia Gato Fernández, la de Erika y la de Calvi.
Sí, la de Fer.
Esas tres, como Fer, las recuerdo.
Fer como autor de la casa también participó, digamos, del hotel.
Sí.
Y bueno, la idea
el
fue...
diseño fue de Juan Di Corsa, de hay que decirlo Juan también, porque a veces Juan el diseño es invisible de tan bueno que es. La tapa es Alejandra Lunik.
Una re linda tapa.
Sí, yo
una
me
belleza.
Morí cuando la vi.
Una belleza.
Muy, muy linda tapa.
Y bueno, entonces hubo esta simbiosis, esta cosa, juntemos fuerzas, veamos...
Sí, digamos, aprovechemos que vos tenés un público, nosotros tenemos una distribución.
Claro.
Y una, y digamos, y un mecanismo ya... aceitado de cómo hacer un libro, cómo repartirlo y que esté en lugares, esté visible. Y bueno, y hagamos esto, digamos, varios del hotel pueden participar también en historietas, gente que venía participando en la revista también fue de la partida y nada, siempre te queda, digamos, como pendiente, más a ella que venía con 4 números ya hechos de revista, que bueno, hay gente que quedó afuera, pero la verdad que a veces el espacio tiene que ver con los costos de edición y con las posibilidades que tenés que ese libro después se pueda vender, digamos.
Y también porque eran historietas más largas y, por ejemplo, había personas que habían participado de la revista, pero que se caracterizan por hacer o páginas de humor o tiras mucho más breves, que a lo mejor era complicado pedirles que hicieran 8 páginas, ¿entendés? Entonces... a lo mejor en otro volumen hacemos algo, otra aproximación diferente, pero en esta eran historietas de 8 páginas. Entonces, por ahí una página de humor no entraba, como si entra en una revista, son las restricciones que vos tenés con el nuevo formato también, ¿no?
Y el formato ya de revista, de alguna manera, para vos conceptualmente ya está, quedó ahí, que tuvo que ver con esta etapa, ¿no?, del proyecto este que ustedes ganaron y que les permitió de alguna manera terminar lanzando el primer libro y que generaría una posibilidad de otros libros. ¿Cómo viene eso?
Sí,
¿cómo
fue ese proceso? En realidad, eso yo decía, estoy en crisis porque a mí la revista cultural, yo tuve participación, ahora estoy un poco alejada, pero... En su momento yo tuve una participación en Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes, que milita por una ley de revistas culturales, y que en la que nos encontramos un montón de revistas culturales que tenemos los mismos problemas de distribución, que son lo que le pasa a las revistas culturales, que no son las revistas de cultura comercial, como puede ser una revista que saque, no sé, la revista Eñe, que son revistas de cultura, pero que tienen un grupo atrás,
la plataforma de un diario,
la distribución asegurada, digamos, que es el chiste, digamos.
Entonces, las revistas que son por ahí más autogestivas, que representan a lo mejor a un espacio, a un lectorado que no es el masivo, estaba bueno estar ahí, y además tengo como un amor por la revista cultural, por hacer revista. El hacer una revista cultural es una experiencia maravillosa, ¿entendés? Encontrarte en ese lugar con gente que quiere mostrar lo que hace, con vos que estás haciendo fuerza para abrir un espacio cultural más.
¿Y qué es lo que te generó estos 4 números de Clítoris? O sea, ¿qué cosas te generaron? ¿Qué te dio? ¿Anécdotas? ¿Gente que conociste, algún evento, algo que dijiste, para haber hecho esto valió la pena por tal cosa?
Bueno, en líneas generales, cuando salió ya el número 1, a mí me llamaron de Mallorca, de Francia, de lugares donde había un programa feminista o había un programa de mujeres que estaban haciendo algo sobre comunicación y se habían enterado del proyecto de la revista y te decían, bueno, esto no hay. Eso por un lado. Por otro lado, en el número cero fuimos a entrevistar a Patricia Breccia, que se convirtió en la madrina de la revista, y cuando fuimos a obtener el premio, Patricia subió con nosotros al escenario porque era, ella decía, esto es una maravilla, esto es lo que a mí me hubiese gustado, ¿no? Tener una revista que de historietas que le dé lugar a las autoras. Y ella no es feminista, no estoy diciendo que lo sea, pero esa, la posibilidad de encontrar en autoras que decían sí, adelante, tomá mi trabajo, yo quiero participar, que al principio hubo más resistencia, pero que después tanto autores como autoras decían, yo quiero estar en la revista, quiero hacerte una tapa, quiero participar, pedime, ¿no? Eso, digamos, el ambiente local de la historieta y también fuera de lo local, porque participaron, por ejemplo, Cintia Bolio, que es mexicana, o algunas autoras de España que se enteraron de la revista. Y eso a mí me llenó de satisfacción, ¿no? Una de las chicas que participaba de los últimos dos números, Gabriela Borges, que es de Brasil, se llevó el libro hace 15 días y ahora está pidiendo más porque ya agotó lo que se había llevado. Y está bueno que eso circule, que la gente diga, ah, yo te conozco la revista, a mí me la regalaron, gente que vino de Chile, que te dice, ah, sí, yo la vi, quería tener, me quiero llevar, qué sé yo. Hay una, porque no hay muchas revistas así, porque no hay, o sea, no es una revista de mujeres, una revista que junta mujeres que hacen historietas, sino que se propone una mirada sobre mujeres, varones, trans, lo que fuera, que desde ese lugar, se propone una mirada, contar una historia desde ahí. Y me parece que eso como que ayudó al campo. De hecho, muchos de las resistencias que yo notaba al principio, noto que fueron como, ahora es parte más del paisaje de la revista y lo que hemos hecho, ¿no? Eso me parece. Y después, hacer una revista a mí me ayudó y me enseñó mucho más. Yo siempre digo, yo pensaba que hacía una revista pensando en casi como una denuncia del campo, ¿no? Hegemonizado por varones, esta idea de que era una revista feminista porque hacía falta más feminismo en este espacio, como hace falta feminismo más en el cine o en la literatura. Y también me di cuenta de que es como una especie de, o sea, por ejemplo, Sala me mandó un chiste para la número 3 que decía la feminista exagerada, ¿no? Frida Kahlo, la feminista exagerada. Y en el chiste del remate era como que la feminista se iba sacando cosas, maquillaje, ropa, qué sé yo, por el tema de los machos, y terminaba siendo como una especie de bola peluda que hablaba. Ya no parecía una mujer, pero pasaba un tipo y le decía, mamita, estás re fuerte, te parto en cuatro, ¿no? Esa cosa. Y yo me reí muchísimo y me parecía que era incluso el reírte y divertirte era mucho más poderoso que hacer una denuncia sobre el piropo callejero como acoso. Ese chiste te permitía reflexionar sobre un montón de cosas, sobre la posición de la mujer en el espacio público. Desde ahí, desde una página de humor. Y Sala no es feminista, ¿va? O sea, de hecho se lo ha acusado de cosas terribles.
Sí, bueno.
No, se mete con todos y se ríe de todo. Pero si vos a Sala le pedís algo para un espacio feminista, tenés un Sala, entre comillas, feminista, claro, ¿no? Porque el espacio es el que marca las coordenadas. Entonces, no es que los espacios no sean feministas, es que no hay espacios que marquen esas coordenadas.
Claro, y que genere un ámbito para discutir eso, porque yo creo que todos tenemos un lado femenino para mostrar, para contar, desde el cual hablar, ¿no? Pero sobre lo que uno entiende que lo femenino es, porque también hay que poner en discusión todo, ¿no? ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino?
Claro, pero digo,
hay algo que me parece interesante, que también es el humor. Tomarse con humor las cosas también, hasta el propio activismo, ¿no? Que no sea un tema todo solemne, o sea, que vos puedas satirizar, ironizarte, sí, reírte de vos.
Desacralizarlo para también poder entrarle a fondo, ¿no? Porque a veces uno con ciertos temas como, por ejemplo, la trata, el cuerpo, la explotación del cuerpo y todo ese tipo de cosas, hay temas como muy difíciles para tratar a veces todavía hoy día y más en los medios, que si no lo desacartonás un poco y qué sé yo, es medio difícil ir al fondo de la cuestión. Bueno, nosotros acá solemos hablar con gente de Amar, donde plantean cuestiones y nos parece importante que tengan voz, que poder charlar las posiciones muy múltiples que hay sobre el tema, porque dentro del activismo feminista hay posturas que van desde las que apoyan la prostitución hasta gente que dice que no, que está mal, que es la explotación del cuerpo, y que eso está mal, y qué sé yo. Y me parece que las visiones estas son, o sea, desde donde vienen, son válidas. Sí. Y que está bueno que tengan como un espacio para la discusión.
Bueno, nosotros ahí en el libro incluimos sobre el tema de explotación sexual, la cuestión de la trata también, porque ahí te pones en discusión también las maneras de representar a él, ¿viste? Si vas a mostrar a veces la crudeza, es también una manera casi morbosa de representar las cosas, y no está bueno. Nosotros no queremos poner otra vez el foco en la victimizar otra vez, o sea, revictimizar a una mujer y ponerla en posición de... Entonces, a mí me pareció genial que lo que me mostró, lo que armó, lo que hizo Santiago Sánchez con Lucía Borja, que es la que dibuja una de las historietas sobre trata, sobre explotación sexual, en realidad es complicadísimo resumirlo, porque se cruza una cuestión que tiene que ver con el pasado reciente, es la última historieta, que se llama Cautivas, y que tiene que ver con cuestiones del cuerpo de las mujeres en situación de esclavitud sexual, pero en el marco de la represión estatal, ¿no? Cómo eso ahora, a partir de un artículo que salió de Miriam Lewin sobre su libro Putas y Guerrilleras, nos pusimos a discutir la posibilidad de poner en tensión un episodio que sucedió en la Patagonia Trágica con unas mujeres que ejercían la prostitución en un prostíbulo, La Catalana en el Sur, que lo relata Osvaldo Bayer, que se resisten, va el ejército después de haber fusilado en la Patagonia a los obreros anarquistas y quieren ir al prostíbulo a relajarse después de haber matado a los obreros, y las mujeres los echan a escobazos y van presas por echarlos a escobazos, ¿no? Y se llama el episodio, lo relata Bayer, como las únicas dignas, porque son las únicas que se levantan en contra de los fusilamientos en el sur, las putas. Y lo ponemos en tensión con una situación diferente de resistencia de los cuerpos, de la imposibilidad tal vez de resistir en una situación de cautiverio, y eso pensándolo también desde el lugar desde lo que es la trata de personas, ¿no? El secuestro y las implicancias que tiene con un ejército que tiene su historia sobre los cuerpos de todos, de la represión, pero especialmente una tortura específica sobre los cuerpos de las mujeres que ha tenido, digamos, el militarismo argentino. Me parece que es bastante polémico, a mí me encantó, pero la solución que tiene Lucía Borjas para relatar todo eso, que es muy difícil, porque ahí eso es lo que te decía, poner en discusión las maneras de representar eso, es utilizar, animalizar los personajes, ¿no? Que son animalitos, casi como esos animalitos de fábula.
Sí, tipo Disney, así.
Claro, y para contar una cosa bastante dura, porque además se cruza también con qué es la ficción, qué es lo real, ¿no? Y me parece eso interesante, explorar maneras de contar esas cosas. A veces no es el humor, pero a veces tenés otra estrategia, que es, bueno, el dibujo, la gráfica te permite explorar estrategias para narrar cuestiones durísimas, que no es lo mismo que el cine realista, la fotografía o la misma narración oral o verbal, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar un poco de música después a una tanda, y cuando volvemos vamos a contar un poquitito qué es lo que se viene de Clítoris para el 2015, qué proyectos hay, y le entramos también a los proyectos del Hotel de las Ideas.